Muy buenos días. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un privilegio el que tenemos esta mañana de poder congregarnos y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. A Él sea toda la gloria. No existe otra razón por la que estemos esta mañana aquí congregados que no sea darle el honor a Él, la gloria a Él, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es. Amén. Qué impresionante, ¿no? Cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Y antes de ir a Malaquías, hoy iniciamos el último libro de los 12. Y antes de ir ahí, quiero invitarte a orar conmigo. Que sea Dios esta mañana hablando a nuestros corazones. Padre, te damos todo el honor, toda la gloria a ti, Señor. Delante, Señor, de tu presencia, reconocemos, Señor, nuestra fragilidad, Señor. Confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor, en tantas áreas en nuestras vidas, Señor, en la que muchas veces queremos vivir bajo nuestra propia fuerza, pero en tu gran misericordia, Señor, en nuestros fracasos, Señor, en nuestra debilidad, Señor, en nuestra insuficiencia, nos muestra a cada uno de nosotros el único al que podemos correr. Ayúdenos, Señor, a entender profundamente en nuestro corazón su amor, su gracia, su misericordia, su verdad, su perdón, su justicia. Ayúdenos a entender de corazón, Señor, la cruz, la obra vicaria de Cristo en la cruz. Ayúdenos, Señor, a entender y vivir a la luz, Señor, de quién eres, tu justicia, tu santidad, Señor, tu gloria y tu honor. Ayúdenos a tener reverencia, Señor, ante tu palabra. Y ayúdenos cada día, Señor, a glorificarlo en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Llegamos al libro de Malaquías. Y Malaquías fue escrito aproximadamente 100 años después del regreso del exilio. Encontramos a Malaquías después del libro de Nehemías, así que Nehemías puede darte un poco del contexto a lo que Malaquías vino a predicar, aunque el propio libro de Malaquías nos enseña la condición de Israel. Nehemías cuenta de la condición en el capítulo 13, cuando el pueblo se había desviado de los propósitos de Dios. Si tú lees Nehemías, encontrarás en el capítulo 8 un avivamiento en el pueblo de Israel. Está el sacerdote Esdras, dice, predicando durante una plataforma de madera al pueblo, y estuvieron ahí de pie, escuchando la palabra de Dios, escuchando la proclamación de Dios. Ellos estaban reconociendo su condición delante de un Dios santo. Estaban llorando, quebrantados delante de Dios, porque la palabra de Dios estaba siendo predicada. Y en los siguientes capítulos de Nehemías dice que el pueblo hizo un pacto con el Señor de no apartarse de la ley de Dios, de seguir los estatutos de Dios. Cuando seguimos la lectura de Nehemías hasta el capítulo 13, encontramos que el pueblo se había desviado y Nehemías nuevamente vuelve a hacer una reforma de regresar al fundamento. Han pasado 100 años el exilio, han pasado quizás aproximadamente 80 años después de la reconstrucción del templo, posiblemente unos 10 años después de la reconstrucción de los muros. Tienen el sistema del sacerdocio restablecido. Ahora piensen en esto, porque esto es muy importante. En el contexto de Malaquías, ellos tienen una ciudad reconstruida, tienen un templo reconstruido, tienen los muros reconstruidos, pero ¿qué falta? Si han puesto atención en toda la predicación de los profetas menores y lo último que vimos en Zacarías, que vendría un rey, ¿no? Y esta nación sería próspera y las naciones vendrían a Jerusalén y un río saldría del monte del Señor, decía. Pero quizás por esa es la razón que el pueblo en Malaquías está apático a la gracia, a la bondad, al amor de Dios, porque son ágiles para sacar los puntos. El templo está reconstruido, el sistema de sacerdocio está funcionando, tenemos la muralla levantada, la ciudad está reconstruida. ¿Dónde está el rey que prometió? ¿Dónde está esa prosperidad que prometió? Sin embargo, no se daban cuenta de que su condición era por su propio pecado, como ya Ageo lo había dicho en el pasado. Vamos a ir al verso 1. Y dice así la palabra de Dios, acompáñeme. Dice capítulo 1, versículo 1. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Aquí hay dos cosas muy interesantes en este pequeño verso. La palabra mensaje, como está traducido en la Nueva Traducción Viviente, o como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, oráculos, realmente es en el sentido de la palabra es peso, carga. Es una carga espiritual. Y me preguntaba, mientras estudiaba Malaquías, ¿por qué usaría este inicio así? ¿Por qué es una carga y un peso? Por supuesto, cuando leemos el libro, entendemos que hay un peso en el de Dios, un peso por su pueblo, un peso para llamarlos a la santidad. Pero note que esta carga o este peso espiritual es dado a Malaquías, que significa mi mensajero, para proclamar un mensaje. Y cuando pensaba esto a la luz de lo que vamos a estudiar hoy, de la gloria, el amor de Dios, ese peso debe caer sobre nuestros corazones y llevarnos a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. No solamente era un peso para Malaquías de proclamar el mensaje del Señor, pero también era un peso para aquellos que escuchaban este mensaje y examinaban sus corazones. Podríamos pasar un buen rato en este texto examinando lo que dice ahí y sacando lo que está ahí para que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos de evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, y eso debe producir un peso, no en el sentido de una carga estorbosa que no nos permite avanzar, pero un peso profundo en nuestros corazones para vivir para su gloria y su honra. Cuando lees la Escritura, cuando lees la Palabra de Dios, ¿qué produce la Palabra de Dios en tu vida? La Palabra nos enseña que es un espejo. La Palabra de Dios es un espejo. Cuando lees la Escritura, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Un hombre humilde y quebrantado? ¿Un hombre que reconoce su necesidad y corre al trono de gracia? ¿O ves a un hombre orgulloso, prepotente, jactancioso? ¿Ves tu pecado? Cuando ves, vienes a la Escritura, ves tu condición delante de un Dios santo cuando te comparas con la Escritura. Pienso que en ese sentido viene esta carga y este peso sobre el pueblo de Israel. Una gran carga, un gran peso. Como les decía, creo que el sentido de esta palabra, este oráculo, este peso espiritual va a ser dejado caer sobre el pueblo para producir arrepentimiento. Una vez más vemos a Dios buscando a su pueblo, y tenemos un pueblo que sabe lo correcto en su mente, tenemos un pueblo que está haciendo lo correcto. Más adelante vamos a ver, mientras avanzamos en Malaquías, que ellos están ofrendando, que ellos están dando los sacrificios, pero cuando vemos el trasfondo, están dando lo peor. No están interesados en dar lo mejor al Señor, pero sin embargo saben que tienen que ofrendar y lo hacen. Lo están haciendo, están siguiendo su rutina, pero otra vez su corazón está lejos del Señor. Y fácilmente podríamos juzgarles, ¿no? Y decir, ¿qué les pasa al pueblo de Israel? ¿Por qué son tan rebeldes? ¿Por qué son tan tercos, tan infieles? Pero simplemente la Escritura está reflejándote a ti y a mí, en mi rebelión, en mi terquedad, en mi apatía. Y nota esto. Esto para mí es sumamente sorprendente. Ellos ignoraban el amor de Dios en Malaquías. Ellos menospreciaban la adoración a Dios. Ellos eran apáticos e indiferentes. Y parece que estoy describiendo a alguno de ustedes. Eran infieles al Señor. Sí, pero estoy describiendo a Malaquías, ¿verdad? No se van a enojar aún. No he llegado a esa parte. Dios los llama al arrepentimiento porque les ama. porque les ama. Quiere afirmar a su pueblo. Quiere hacerlos volver a Él. Quiere que piensen en sus promesas. Quiere que piensen en su carácter. Y solo piensen en esto, en la posición canónica, que como lo vemos nosotros, en el canon como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, el profeta Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Pone un peso sobre lo que va a pasar en los siguientes 400 años. No vendría un profeta como lo hemos visto hasta ahora. Hasta que sería levantado, ¿quién? Juan el Bautista. Dios está preparando a su pueblo con esta carga. Dios está preparando a su pueblo para volver a Él. Dios los llama al arrepentimiento. Él les vuelve a decir, habrá un momento, el día vendrá en que se levantará el sol de justicia y juzgará al impío, pero habrá redención para su pueblo. La palabra de Dios no debería ser una carga para nosotros. Sus leyes no deberían ser gravosas para nosotros. Debería ser un deleite que endulza el corazón, que endulza nuestra vida. Entonces, mientras avanzamos en estos versículos, ten presente esto, que este es el peso que Dios quiere poner en tu corazón para llamarte a ti a la reflexión y a la examinación de tu vida a la luz de la palabra de Dios. Es mi oración y mi anhelo que hoy veamos en nuestras vidas Jeremías 23:29, que dice así: ¿No es mi palabra como el fuego, declara el Señor, y como martillo que quebranta la piedra en pedazos? Me aferro a esta afirmación de Jeremías, confiando en que Dios quebrará nuestros corazones, humillará nuestro orgullo, para que podamos amarle por lo que Él es. Ahora piensa en esto, el hecho que no dice es una carga en contra de Israel, muestra la misericordia de Dios. Es una carga para Israel, es para su beneficio. Pero piensa en esto por un momento, Dios no va a censurar su mensaje. Dios va a exponer su mensaje para que puedan llamarlo al arrepentimiento, para que el pueblo pueda escuchar la verdad de Dios y arrepentirse y volver a Él. Es una carga para el pueblo, para que pueda reconocer su condición y volver al Señor. Ese es el clamor de los 12, llamándote al arrepentimiento. Vuelve al pacto, sé fiel al Señor. Honra al Señor con tu vida, glorifica al Señor con tu vida. Ámale con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Sigue siendo el llamado del pueblo, al pueblo de Dios. Y ese sigue siendo el llamado para ti. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor. Abandona tu manera egoísta de vivir, irracional, absurda, vuelve al Señor, regocíjate en los brazos de amor de Dios, deleítate en el conocimiento de Dios. Sigue siendo ese llamado para ti hoy, esta mañana. Mira cómo inicia el oráculo, la profecía, la carga, el mensaje del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Yo siempre los he amado. Solo quiero que pienses por un momento, esta semana, ¿cómo has vivido delante de Dios? ¿Cómo has vivido realmente? No lo vas a decir públicamente. Piensa en ello por un momento. ¿Cómo has vivido esta semana? ¿Cuánta corrupción, cuánto pecado, cuánta inmoralidad, cuánta queja, cuánta apatía? ¿Cuántas veces esta semana murmuraste? ¿Cuántas veces esta semana te quejaste del carácter de Dios, de su bondad y su misericordia? ¿Cuántas veces esta semana dudaste de su fidelidad? ¿Cuántas veces durante esta semana pensaste Dios no es bueno? Y Dios esta mañana te dice, yo siempre te he amado. Debería quebrantar nuestros corazones y quiero confesarte esto. Mientras estaba estudiando este capítulo, pasé un momento en mi semana que yo no pude pasar de estos versos. Yo siempre te he amado. Y Dios trajo a mi memoria recuerdo tras recuerdo de mis fracasos, de mi autojusticia, de mi orgullo. Y fue inevitable para mí estar en mi oficina quebrantado delante de un Dios santo porque dice, yo siempre te he amado. ¿Cómo has actuado tú ante ese amor, ante esa gracia, ante esa misericordia, ante esa bondad? ¿Cuántas veces has escuchado lo mismo? Arrepiéntete, vuélvete al Señor, pero sigues viviendo tu manera como te place. Y Dios dice, yo siempre te he amado. Yo siempre te he amado. Esta semana, mientras estudiábamos la Biblia con nuestros hijos, nuestro hijo Benjamín, yo tengo 3 hijos, Benjamín es el más pequeño, siempre hace preguntas. Bueno, todos hacen preguntas, pero a él le encanta hacer preguntas. Y levanta su mano mientras estábamos en la mesa hablando de la escuela, de la lección de Petra Kids. Levanta su mano y me dice, papá, me dice. Bueno, pasó una semana con su mamá, le dice, pero ¿por qué? En la forma en como él habla, si ustedes saben, es súper divertido. Pero ¿por qué el Señor es tan bueno y Israel es tan petayoy? Dice, porque el Señor no lo aplasta. Y su mamá le dijo, Benjamín, por la misma razón por lo que no lo ha hecho con nosotros, porque es grande su amor y su misericordia. Y ayer, mientras repasábamos la lección, levantó su mano nuevamente y él dijo, tengo una pregunta. Dice, si el Señor nos ama tanto, dice, ¿por qué pecamos tanto? Y yo le dije, ahí está la pregunta, Benjamín. Diste en el clavo, porque no hemos entendido el amor de Dios. Por esa razón nos importa poco su grandeza, nos importa poco su gloria, nos importa poco su amor, y preferimos vivir en la corrupción de nuestro pecado porque no hemos entendido su amor y su misericordia. No lo hemos entendido, no lo hemos comprendido, no ha capturado nuestra mente, no ha capturado completamente nuestro corazón. Sin embargo, usamos el amor de Dios como un pretexto para seguir pecando. Dios nos ama como vivamos y como nosotros querramos. Ese es el mensaje que nuestra cultura reconoce. Dios es amor. No importa cómo vivas, no has entendido la profundidad de sus palabras cuando Él dice, yo siempre los he amado. Yo siempre los he amado. El entendimiento correcto del amor de Dios traerá humillación y quebranto a tu vida. No orgullo. Y pienso en esto. Qué ignorantes somos los creyentes, ¿no? Porque ¿cuántos creyentes son reconocidos como orgullosos, arrogantes, jactanciosos? ¿Y de qué nos jactamos? No hemos conocido a Dios. Y este es mi pensamiento principal mientras avanzamos en la prédica. No deberíamos ser orgullosos. Ni luchar con vanagloria. Ni autosuficiencia, ni autojusticia. Porque cuando reconoces el amor de Dios para con nosotros, en lugar de levantarse orgullo y ego, debe quebrantar nuestro corazón. Y eso es la forma en cómo Malaquías inicia su mensaje, diciéndole a su pueblo, yo siempre los he amado. Qué profundas son estas palabras. Y permítame salirme un momento del contexto solamente para decirte esto. Piensa en los momentos en los que te sientes solo, triste, abatido, desilusionado, fracasado, decepcionado, desechado. Y Dios te dice, yo siempre te he amado. ¿Cómo luchamos, no? Por la aprobación de los demás. ¿Cómo nos encanta que la gente nos aplauda? ¿Cómo nos encanta que la gente haga un buen cumplido? Y mira, ese cumplido tan precioso y tan hermoso debería humillar nuestro corazón. Porque inmediatamente tienes que pensar cómo yo he respondido a ese amor tan grande. ¿Cómo lo he hecho? Él me ha amado con un amor profundo. Para aquel que está a punto de tirar su toalla, Dios te dice, yo siempre te he amado. Incluso piensa en la bondad de Dios en el contexto. Dios le dice a su pueblo, yo siempre te he amado, a un pueblo que lo desprecia una y otra vez. Están en pecado. Si yo le hubiese preguntado al pueblo de Israel en ese momento, antes de que Malaquías empezara a predicar, pueblo, ¿cómo están? Posiblemente, casi estoy 100% seguro que su respuesta hubiera sido, estamos súper bien, estamos bien. Solamente un poco decepcionados porque Dios no nos ha dado lo que prometió, pero estamos bien. Estamos haciendo nuestro trabajo, estamos trayendo las ofrendas, estamos ofrendando como dice la Escritura, estamos leyendo la palabra como dice la Escritura, estamos bien. Pero en la profundidad de su corazón está la realidad de quién realmente son. Quizás esto no es tan importante en este momento mencionarlo, pero quiero mencionárselo porque me impacta lo que ellos escucharon cuando Malaquías dijo, Dios siempre los he amado, yo siempre los he amado. Por supuesto, el pueblo entendió que era Dios hablando a ellos. El verbo en el original está en tiempo perfecto, lo que indica que Dios no solo amó en el pasado, sino que sigue amando en el presente. Entonces podríamos decir que ellos escucharon esto: te amo, te he amado en el pasado y te sigo amando. Eso escucharon ellos. Ellos entendieron eso porque ellos hablaban ese idioma. No podían ignorar el amor de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Ignoramos el amor de Dios. Ignoramos el amor de Dios. Vamos a hablar de esta palabra más adelante. Solo piensa cómo que Dios diga, yo te amo, cambia inmediatamente la perspectiva en la que estás. Déjame hacer esta ilustración con tus hijos. Si tienes hijos, puedes entenderlo. No es tan difícil, aunque no tengas hijos, de entenderlo. Si un día tu hijo se levanta a medianoche gritando porque tiene una pesadilla, y tú entras a su cuarto y le dices, ¿qué pasa, mi amor? Tengo miedo, dice tu hijo. Y tú le dices, no te preocupes, aquí estoy. ¿Qué pasa en la mente de tu hijo y el corazón de tu hijo? Vuelve a dormir, porque está su papi. Dios está diciendo, aquí estoy. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué sigues corriendo en la terquedad de tu corazón? Yo siempre los he amado. Es una aclaración profunda, pero también es un llamado al arrepentimiento. Esa simple palabra, decir yo siempre te he amado, es una carga sobre el corazón, porque debe llevarnos a la reflexión. ¿Realmente nosotros estamos amándole a Dios como decimos, como hemos dicho? El reconocimiento, el conocimiento del amor de Dios en medio de nuestras circunstancias, sea apatía, rebelión, debe aplastarnos y llamarnos al arrepentimiento. Déjame te repito este pensamiento. El conocimiento verdadero y auténtico del amor de Dios, en lugar de alentarme a vivir en el pecado, en lugar de irme por el libertinaje, en lugar de eso, en medio de nuestra apatía, rebelión, en medio de nuestras depresiones y nuestro fracaso, debería empujarnos, aplastarnos. Por eso es una carga y un peso, y llevarnos al arrepentimiento. No ignores, no minimices, no desprecies el hecho de que Dios ama a su pueblo, a sus hijos. Escucha la voz de Dios llamándote a ti, llamándote al arrepentimiento, llamándote a humillarte, llamándote a arrepentirte, llamando a reconocer tu condición pecaminosa delante de un Dios santo, llamándote a deleitarte en su amor. Por supuesto, la declaración de amor de Dios demanda una respuesta de nosotros hacia Él. Dios no dice estas palabras en el vacío. No está tratando de ser poético ni romántico. Está haciendo una declaración que demanda examinar tu corazón y demanda una respuesta. ¿Cómo tú estás viviendo tu vida? Creo que estos son dos de nuestros mayores problemas en la vida cristiana. Número uno, perdemos demasiado rápido el asombro, la admiración y el deleite por Dios. Lo perdemos demasiado rápido. Demasiado bullicio distrae nuestro corazón y nuestra mente. Lo perdemos demasiado rápido. Y número dos, olvidamos demasiado rápido lo que Dios ha hecho. Por consecuencia, por consiguiente, perdemos de vista lo que solo Dios puede hacer. Y por eso, generalmente, cuando las circunstancias son muy difíciles en nuestra vida, andamos como gallinas sin cabeza, que no sabemos qué hacer. Es que no hemos conocido a Dios. Es que no hemos entendido su amor, su protección, su cuidado. ¿Cómo responde el pueblo de Israel? Dice el verso 1, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes responden, replican, ¿de veras? ¿De veras, Señor? ¿Ya notaste cómo estamos? ¿Ya notaste la condición de nuestro país? ¿De veras nos amas? Similar a lo que quizás muchas veces nosotros hemos dicho. ¿Ya notaste, Señor, que no tengo trabajo? ¿Ya notaste, Señor, que mi mamá está en el hospital, que mi papá está enfermo? ¿Te diste cuenta que un familiar muy cercano murió? ¿Ya te diste cuenta, Señor? No, y podríamos decir, ¡wow, qué impresionante, Israel! Así fue lo que pasó en el corazón de mi hijo menor. ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no los aplasta ya? Pero claro, su razonamiento teológico estaba bien, solo que le faltó avanzar un poco más en reconocer que Él es igual a Israel. Y tú y yo también lo somos. Pero antes de criticar a Israel, solo déjame darte un poco más contexto, pensando otra vez. Cuando ellos leen, no voy a leer todos estos pasajes, bastante lectura. Cuando ellos leen Isaías 49, ven una nación gloriosa. Ven a un rey sentado en el trono. Ven a una nación poderosa. Jeremías 23, ven a una nación que se ha levantado. Ezequiel 25 al 30, ven el poderío de la nación de Israel. Simplemente si repasamos los textos que se leyeron la semana pasada de Zacarías, ¿dónde está ese rey? Entonces piensa por un momento que ellos son igual a nosotros, tenemos esa similitud, nos desilusionamos rápidamente, nos decepcionamos rápidamente, nos desanimamos rápidamente. Y no es que estoy dándoles la razón, solo quiero que entiendas su condición. Pero esperaban algo distinto de lo que estaban esperando. ¿No? Valga la redundancia. Ellos tenían una expectativa sobre su nación y no estaba pasando. En lugar de humillarse al Señor, ¿qué hicieron? Se volvieron fríos y apáticos y religiosos. Vamos a continuar haciendo esto. Pero Dios nos ha fallado, Dios nos ha decepcionado. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está esta nación gloriosa? Puede seguramente pasarte a ti. Pero antes de que continuemos, déjame preguntarte algo. ¿De qué manera tú te sientes amado? ¿De qué manera tú dices, yo me siento amado? ¿En qué momento, circunstancias, tú piensas, hoy me siento sumamente amado por Dios? Es importante que te lo puedas preguntar. ¿En qué momento tú has dicho, wow, no dudo del amor de Dios hoy? Generalmente nosotros meditamos en el amor de Dios, su fidelidad y todos sus atributos por medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Si son circunstancias cómodas, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama. Si son circunstancias que incomodan nuestro corazón, que exponen nuestro corazón, Dios no es tan bueno. Generalmente medimos entonces el amor de Dios por las circunstancias. ¿En qué momento tú disfrutas más del amor de Dios y te deleitas más en el amor de Dios? ¿Cuando tienes salud, cuando tienes dinero, cuando tienes recursos, cuando todo parece ir bien? Tendemos a medir a Dios por medio de lo que tenemos. Y si no tenemos algo, en una cultura tan avariciosa, empezamos a decir, Dios no es tan bueno conmigo. En una cultura de comparación, Dios no es tan bueno conmigo como lo ha sido con Él. Él tiene un mejor trabajo, tiene un mejor carro, vive en una mejor casa. Dios es mejor que Él que conmigo. Te pregunto, ¿mides el amor de Dios por tu salud? ¿Mides el amor de Dios por el dinero que está en la cuenta de tu banco? ¿Mides el amor de Dios por los recursos que tienes? ¿Mides el amor de Dios por la falta de salud? Dios no es tan bueno, me dio una salud no muy buena. Te pregunto, ¿cómo mides el amor de Dios? Piensa en ello por un momento, porque el día que eso te falle, vas a decir, Dios no me ama, Dios me abandona, Dios me ha rechazado. Pensamos en que Dios nos debe algo. ¿Por qué en la ecuación nos ponemos como importantes? ¿Qué haría el Señor sin mí en su reino? Pues seguiría siendo Dios. No eres tan importante. La razón es porque somos mimados y queremos todo. Pero debo decirte algo con honestidad. Dios no nos ha fallado. Dios no nos debe nada. ¿Sí? Entiende eso. Si se te olvida toda la predica hoy, recuerda esto. Dios no te debe nada. Tú le debes todo. Quiero... Esta predica es de un solo punto, ¿ok? Y copié porque pienso que el enfoque de Malaquías es aquí, es que tú puedas disfrutar el amor de Dios y deleitarte en el amor de Dios. Y este punto lo encontramos en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Así que este es el punto central de estas palabras de Malaquías, su pueblo, que ellos puedan disfrutar, deleitar, conocer, amar a Dios profundamente. Y es el deseo en mi corazón. Esto es lo que yo voy a orar por ti durante esta semana. Y dice así, Efesios, punto número 1, Efesios 3, 18 al 19. Espero que puedan comprender como corresponde a quien dice, a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Déjame decirte un par de preguntas. Entonces, ¿por qué vives con tanta apatía e indiferencia en la iglesia? Entonces, ¿por qué estás tan desanimado, desilusionado, decepcionado de la vida? Dime por qué tienes miedo, por qué tienes ansiedad, por qué tienes tanto temor de dar pasos de fe, por qué piensas en el fracaso tan a menudo, por qué estás tan preocupado por el abandono, por qué no te arrepientes de tus pecados y vuelves a Dios, por qué no hay gozo en tu vida, por qué no hay alegría y contentamiento, por qué hay tantas quejas. Y la respuesta es esto: no comprendes cómo es nuestra responsabilidad, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. No has experimentado, no hemos experimentado el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Pero cuando comprendes el amor de Dios, antes dice, estas serán las raíces que te mantendrán firme en las circunstancias difíciles. Ese es mi deseo y mi oración, que tú puedas, que nosotros como iglesia podamos comprender profundamente el amor de Dios. No un amor emocional, romántico, ficticio, superficial, pero un amor profundo que lleva más, nos lleva a nosotros cada día más a ponernos sobre nuestras rodillas y clamar a Él. Mira la respuesta entonces una vez más de Malaquías. Malaquías 1, Dios le dice, yo siempre los he amado, dice el Señor, sin embargo ustedes replican, se quejan, y me dicen, ¿dónde está ese amor? ¿Cómo nos has amado? Empezamos a ver nuestras circunstancias y decimos, mira Señor, sí está bonito todo tu mensaje y todo eso, pero mira, no somos la nación que prometiste. Estamos luchando. ¿Qué pasa con tu amor? Y el Señor les dice, ¿cómo nos has amado, Señor? Ponen a prueba el amor y la bondad de Dios, como quizás muchos de nosotros hemos hecho. Entonces el Señor contesta, les he demostrado mi amor en la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. Devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrán decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intente reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está siempre enojado. Que cuando vean esto, la destrucción con sus propios ojos, dirán verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Si pensamos en la forma en cómo Dios responde a Israel, podríamos pensar que un poco extraña su respuesta, ¿no? Es un poco rara. Decimos, ¿por qué Dios le responde así? Tenemos que pensar entonces en el carácter de Dios, en las promesas de Dios. Por supuesto, podríamos decir, ahí está clara la doctrina de la elección incondicional. Ahí está claro cuando Dios, la predestinación que Dios escoge. Pero estoy seguro de que Malaquías no está pensando en eso, más que en el pacto de Dios, las promesas de Dios con su pueblo. ¿Y por qué pienso eso? Porque ningún judío que ha leído el Antiguo Testamento va a tener dudas de la elección incondicional. Ninguno. Así que el punto aquí no es debatir si somos o no somos elegidos antes de que nosotros supiéramos algo. El texto dice que Dios nos escogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nada más que discutir. Y no es el punto de Malaquías. El punto de Malaquías es poner la mirada en quién es Dios. Recuerda que cuando los profetas hablan, hablan con un peso de los pactos presentes. Él los está llamando a volver al pacto, volver al pacto con el Señor. Y Él les dice, mi amor está ahí a través de todo lo que yo he hecho. Yo los escogí, yo los elegí. Pero el enfoque principal está en quién es Dios. En su carácter, en su promesa. Es una clara referencia al pacto de Dios y que Él está sosteniendo lo que Él ha dicho que hará. ¿Sí? En otro momento hablaremos de la elección incondicional, pero lo que está presente aquí es que ellos vuelven a poner su mirada en quién es Dios. ¿Cómo Dios nos has amado? Quiero recalcar mi punto aquí. Creo que Malaquías quiere que el pueblo medite en la bondad de Dios a través de los años. Quiere que el pueblo de Dios medite en la bondad de Dios a través del exilio. Quiere que mediten a través de cuando salieron de Egipto. Quiere que mediten cómo Dios los formó en una nación. Y cómo Dios los liberó. Y cómo Dios los alimentó en el desierto. Y cómo Dios proveyó agua. Ellos quieren que mediten en toda su historia, poniendo su mirada en quién es Dios. Ese es el punto que considero es central. Ellos quieren que entiendan que Dios les ama. Y si lo miramos canónicamente, cronológicamente, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Viene un tiempo que se le llama de intermedio o silencio. Está preparando el corazón de su pueblo para confiar en quién es Él. Quizás pueda estar equivocado en este pensamiento, pero ellos no están preocupados si son electos o no. Ellos saben que son electos. No es una preocupación teológica doctrinal. Como un judío jamás leyendo el Antiguo Testamento dudaría de la existencia de Dios. Porque allí está en Escritura. Lo que Malaquías está diciendo, su soberano amor electivo, que está ahí presente, está basado en el carácter y las promesas de Dios. Y eso sigue siendo todavía un peso tan profundo en nosotros, porque nosotros dudamos del carácter de Dios porque no le conocemos. Porque no le conocemos por lo que Él es y lo que Él puede hacer. Así que permíteme demostrarte esto. De que el punto de Malaquías es poner nuestra mirada en el Señor, reflexionar en la historia de la redención acerca del poder de Dios, de que Dios nunca los ha dejado. Yo nunca los he abandonado. Yo siempre los he amado, como acaba de afirmar. La palabra que Dios usa para mostrar su amor en el Antiguo Testamento, hay muchas, pero quiero mostrarle dos. La que usa aquí y una más que siento que es muy importante entendiendo el Antiguo Testamento. La primera palabra es Ahab, o sus variantes, Ahaba. Está hablando de un amor, de muestra de afecto que tiene que ver mucho con la relación entre dos. En este caso, Dios con su pueblo. ¿Y cómo es que Dios mostró su amor a través de la historia de la redención, a través de sus pactos? Y lo que Malaquí está haciendo ahí, para un judío que escuchaba esto, es inmediatamente recordar a Dios haciendo pactos con su pueblo. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David, el pacto que Dios hizo con Moisés. Está basada en una relación pactual. Y les dice, pongan su confianza y su mirada. Y por eso más adelante Malaquías los invita a obedecer y regresar a la ley de Dios. Mira lo que dice Malaquías 4, versículo 8. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y las ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí. Es un regresar al pacto, regresar al pacto. Y él quiere poner el carácter de Dios en su lugar, su poder, su gloria, para que ellos puedan vivir como Dios quiere que vivan. Deuteronomios 4:37 dice así: debido a que él, Ahab, a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes, así que él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Esto está plagado de términos de pacto. Esa es su posición. Nos ama, no porque tú puedas hacer algo bueno, o porque tú hiciste algo bueno, te ama porque es un Dios de amor. Antes de que pudieras nacer, y de hecho el apóstol Pablo usa esto en Romanos capítulo 9 para decirnos, ¿podrá decirle el barro al alfarero qué es lo que tiene que hacer? De ninguna manera. Deuteronomio 7, versículos 6 y 8. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor Ahab, el Señor ama y estaba cumpliendo el juramento, su pacto, sus promesas que Él les había dicho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón del rey Egipto. Ten esto presente en su contexto, siguen bajo un imperio. Y lo que les está diciendo es: tengan presente mi poder. A lo largo de la historia he mostrado mi poder. No ha habido ningún, ni habrá ningún imperio humano que pueda derrocar o quitarle el poder a Dios. Eso está grabando en sus corazones. Pero notas eso que dice: eras una nación pequeña. No te escogí por tu valor, o por la cantidad, o por tus recursos. Él te eligió para mostrar su gloria. Por eso cuando hablo del peso espiritual que este mensaje da, debe humillarnos. Porque en 1 Corintios capítulo 1, ese verso no está creo en las pantallas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31 dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. ¿Ves por qué es triste ver a un cristiano lleno de orgullo? Porque ¿por qué te jactas? ¿De qué te jactas? Lo más ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Está hablando de ti si has nacido de nuevo. Ridículo, sin fuerza, sin poder. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Lo que se considera como qué, como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que consideran, el mundo considera importante. ¿Quién es el centro de este texto? ¿Tú o Dios? Me gustaría ver a Joel Osteen predicar este texto. ¿Qué va a decir? Solo faltó que agregaran: hay un campeón en ti. Descúbrelo. Si un campeón ridículo. Un campeón que es nada. Porque Dios lo es todo. Como resultado, dice 1 Corintios 1:29. Nadie puede jamás, me encanta esta construcción, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie. Deuteronomio 6, el reconocido Shema. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente Él es el Señor. Recuerdan que esto está presente en el corazón de los judíos. Reconocen inmediatamente estas palabras. Hacen inmediatamente las conexiones. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. ¿Qué dice Ahab? El Señor tu Dios, dice, solo al Señor tu Dios amas. Usa el mismo verbo. Recuerdan que le dije que la declaración de amor está demandando una respuesta de nosotros, y que dice Deuteronomio 6, que es algo que los judíos tienen de memoria en ese contexto. Ya han estudiado la Biblia, están pasando por la Biblia y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice, si las circunstancias te lo permiten, ama al Señor. Si tienes los recursos, ama al Señor. Si te sientes cómodo, ama al Señor. Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Existan las circunstancias o no, ama al Señor tu Dios. Ese es un regreso al pacto y la relación que tenemos con Dios. Me encanta Jeremías 31, de hecho, ese es el texto de hoy para la lectura. Jeremías 30 y 31. Jeremías 31 y 3 dice, sí, el profeta nos habla del mismo verbo. Hace tiempo, el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, Ahava, pueblo mío. ¿Cómo lo ha amado el Señor? Dice, con amor eterno. E introduce un texto o una palabra, un sustantivo en el original que es sumamente impresionante, hesed. Muchas traducciones han traducido esta palabra que no tiene una equivalencia exacta en el español como misericordia, como bondad amorosa, como amor firme, como amor fiel. Muchas veces misericordia, muchas veces como piedad, muchas veces como amabilidad, muchas veces como amor. Literalmente sería amor pactual, ¿no? Amor de pacto. Pero quizás, voy a atrever a decir algo, una versión que es tal vez más cerca sería amor inagotable, que no tiene fin. ¿Cómo, dice Dios, nos ha amado? Con un amor eterno y con un amor hesed. Que quizás en nuestra traducción perdemos de vista, pero es tan íntimo, tan personal, de conocimiento, de relación, de intimidad con Dios, de que no hay otra prioridad en mi vida que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con todo mi ser. Y rendir mi vida a su señorío. Éxodo capítulo 34, versículo 6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable, lleno de hesed y fidelidad. ¿Están entendiendo la contundencia de que Dios regresa a la historia de redención? Diciéndoles que con esta clase de amor yo los he amado, ¿por qué sigues corriendo lejos de mí? Es una confrontación tan linda, tan preciosa, decir yo los he amado con amor inagotable. Isaías 54:10, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi hesed, mi amor fiel por ti permanecerá. ¿Cuánto debe nutrir nuestro corazón como creyentes eso? Porque Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y sigue amando de esa manera a sus hijos. Dios nos ha amado fielmente. Mi pacto de bendición, escucha eso, nunca será roto. Nunca será roto. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene misericordia de ti. Esos textos humillan. Porque a la luz de nuestra condición, a la luz de nuestro pecado, de nuestra rebelión, y comparándonos y viéndonos en el reflejo de su amor, no lo hemos amado como la Escritura nos demanda. Ama al Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 20. Nos mostrará tu fidelidad y tu hesed, tu amor inagotable. ¿Cómo qué dice? Como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Eso es lo que Malaquías está haciendo. Y lo que Dios está haciendo es recordar quién es Él. Para que cuando vengan los tiempos de dificultad puedas sostenerte en el amor de Dios. No en las circunstancias. Como lo prometiste, Señor. Como lo prometiste. Esdras capítulo 3, versículo 11. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno. Su fiel amor, hesed, por Israel permanece para siempre. Salmo 145:8. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse, lleno de hesed, amor inagotable. Es como que subiéramos al ring con Dios. Y todos estos textos empiezan a venir y Dios empieza a golpearnos por todos lados. No podemos ni movernos. Esa es la carga y el peso espiritual que Malaquías quiere dejar caer sobre su pueblo. Al ver la grandeza de su amor y ver nuestra condición, debería producir quebranto en nuestros corazones. ¿Cómo Dios nos ha mostrado su amor? Cuando los escritores del Nuevo Testamento empezaron a traducir las palabras del Antiguo Testamento, incluso las palabras de Jesús, que muchas de ellas fueron en arameo, usaron una palabra, ágape, en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos Marcos 12:30 al 31, dice el Señor, Ahava, Ahab, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y segundo dice, de igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Juan 3:16, pues Dios amó, ágape, Ahab, tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si sigues leyendo, dice, pero aquel que no lo rechaza, ya está condenado. Romanos 5:8, pero Dios mostró su gran amor, ágape, que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Primera de Juan 4:9, Dios mostró cuánto nos ágape, que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios en su gracia, el don de la salvación, nos los dio para que ninguno de nosotros pudiera jactarse. Primera de Juan 4:19, nos amamos, una vez más, ágape, unos a otros, porque Él nos amó. ¿Notas eso, que el amor de Dios en sus hijos tiene consecuencias eclesiológicas? ¿Tiene consecuencias sociales? Por eso vas a encontrar en el Antiguo Testamento muchas veces Dios diciéndole, ¿por qué no están ejerciendo justicia? ¿Por qué no están amando a Dios? En una nación que afirma ser el 98% tal vez, o menos, 90% de la población cristiana, creyentes en el Señor, ¿realmente ama a Dios esta nación? Porque si amáramos a Dios, dice, el amor de Dios en nosotros, nos amamos, dice, entre nosotros, porque Dios nos amó primero. Porque Él nos amó, Ahava. Ágape primero. Malaquías hace la introducción de Elías. Y lo que está haciendo ahí es una tipología de Juan el Bautista. Vamos a ver eso cuando avancemos hasta el capítulo 4. ¿Y qué dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo mostró Dios su amor? Dicen. Dios mostró cuánto nos ama, primera de Juan 4:9, al enviar a Cristo. ¿Aún sigues esperando otro tipo de muestra de amor cuando Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario y pagar el precio que tú no puedes pagar? Para terminar, hagamos una pequeña conclusión aquí. Dios nos ha amado con un amor puro, libre, soberano y pactual, que no depende de nuestra capacidad, fuerza, incluso de nuestra intención. Dios nos ama soberanamente, libremente, electivamente, porque a Él le plació hacerlo. Él quiso hacerlo. Un amor que está basado en su carácter y no en el nuestro. Un amor que está basado en sus promesas. Un amor que está lleno de gracia y de bondad. Un amor que tú y yo no merecemos. Dios nos ha amado para entender y comprender la grandeza de su amor y llevarnos al orgullo, a la jactancia, a la arrogancia. No, llevarnos al quebranto y a la humildad. Iglesia, si tú realmente reconoces el amor de Dios, será más rápido para ir y correr y humillarte ante el trono de gracia. Y número tres, Dios nos ha amado para que nosotros le demos gloria a su nombre. Él escogió a lo menospreciado de este mundo para la gloria de su nombre. Él escogió a los que no son nada de este mundo para la gloria de su nombre. Permíteme terminar con un texto. ¿Qué es lo que Dios requiere hoy de ti? Deuteronomio 10, 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Una vez más, Dios quiere que tengamos temor de Dios, de Él, que vivamos a la manera en que a Él le agrada, no a tu manera, no a tu forma, a su manera, y que dice, y que lo ames. Regresamos al primer versículo de Malaquías, Malaquías 1, 2. Yo siempre los he amado. Y si realmente has entendido el amor de Dios, hay una reciprocidad hacia Dios. Te amamos, Señor, porque tú nos amas. Y los vicios de este mundo, los pecados de este mundo, son tan insignificantes comparados con la grandeza de tu amor. Yo los he amado, dice el Señor. Y nosotros respondemos, Señor, en temor, en reverencia y amándolo a Él con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, para la gloria de su nombre. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy por tu propio bien. Un regreso al pacto. La ley de Dios no es gravosa, es dulce para aquellos que aman al Señor. ¿Tú le amas al Señor? ¿Le amas al Señor con toda tu fuerza, con todo tu ser? Que Dios diga, yo siempre te he amado, es una demanda hacia nosotros. ¿Cómo responderás tú? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Cómo estás viviendo? Si te vuelves a poner frente al espejo de su palabra, ¿qué miras? ¿Un hombre humilde y quebrantado o un hombre soberbio y lleno de orgullo? Lleno de conocimiento, pero muerto espiritualmente. Que es la comprensión de su amor nos lleve a arrepentirnos, humillarnos y buscar del Señor. Permíteme terminar con Efesios 3. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Y les hago esta pregunta rápidamente. ¿Quién no quiere vivir con la plenitud de vida y el poder de Dios? ¿Qué necesitas hacer? Es conocer y entender profundamente el amor de Cristo. Y entender esto te va a llevar a tus rodillas, porque vas a reconocer tu condición delante de un Dios santo. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por amarnos como tú nos amas. Señor, ayúdenos a entender que cuando comprendemos, Señor, la profundidad de tu amor, Señor, reflejada en la cruz del Calvario, tu ira, Señor, cayó sobre Cristo Jesús. Y vemos ahí el glorioso intercambio, Señor. Dios, al ver mi propia vida, Señor, mi pecado, Señor, mi fracaso, Señor, espiritual, una vez tras vez, Señor, una y otra vez, Señor. Y veo tu grandeza, tu poder, Señor, basado en tu carácter, Señor, en tu suficiencia, Señor, en tu gloria, en tu majestad, en tus propósitos, Señor. Y nos escoges y nos eliges, Señor, para que nosotros, al deleitarnos en tu amor y tu grandeza, podamos darte gloria y honor a ti, Señor, debido, Señor, a que hemos entendido profundamente nuestra condición por medio de tu amor inagotable, lento para la ira, lleno de compasión. Ayúdenos, Señor, a deleitarnos en este Dios amoroso y glorioso. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.